Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hola, hola, hola a todas y todos. Ya estamos acá en el quinto capítulo de la cuarta temporada de Mujeres en Sintonía. Me encuentro en el estudio, como siempre, esta vez equipo completo con Antonia y Jocelyn. Me gustaría partir haciendo algo súper importante. Quizás estoy traspapelada, pero nuestra Jose la semana pasada defendió su proyecto de tesis. Se tituló como periodista, ahora es colega, bienvenida. Y lo más importante es que, como no, le fue increíble. Así que, amiga, muchas felicitaciones. Te estábamos mandando aquí mismo fuerzas la semana pasada y ahora estamos contigo, orgullosas como
gracias,
siempre.
Gracias, gracias, chiquillas.
Sí, contenta de estar contigo.
Oficialmente las tres periodistas de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres para dar inicio a este nuevo capítulo de Mujeres en Sintonía que se nos viene muy muy, muy entretenido.
Sí, muy bonito, muy emocionante yo encuentro.
¿Hacemos un adelanto?
Hagamos un adelanto.
Sí, hoy día vamos a estar hablando de nuestros cuerpos y de lo importante que es conocernos a nosotras mismas como condiciones básicas, ¿cierto? Que bien lo pusiste en pauta, Rocío Venegas, para la autodeterminación y para la autonomía.
Claro que sí.
Que bueno... Hoy día mismo, en la mañana, estuvimos con Jocelyn en un conversatorio en la Universidad Autónoma, hablando sobre violencia en el pololeo y en otros contextos también. Y uno de los conceptos que abordamos fue un poco autonomía justamente. Porque creemos que es muy importante cuando se habla de violencia comprender que somos personas autónomas.
Es como el antídoto igual a la violencia, como frente al amor romántico... Autonomía, frente a, no sé, por relaciones tóxicas, autonomía.
¿Cachai? Frente a estereotipos que te violentan y te agreden y te hacen sentir insegura y menoscabada, autonomía, conocimiento. Ha sido súper bonito también algo que estábamos conversando en la previa al programa. Bueno, también les queremos contar de todas las aventuras que hemos tenido. Vimos a la compañera Silvia Federici, muchas cosas. Pero antes de eso, una chiqui reflexión sobre el proceso de preparar esta pauta, de preparar este programa, porque en general nosotras cuando hablamos de violencia contra las mujeres, o sea, no sé si en general, pero últimamente hemos estado hablando de temas muy heavy que nos dejan un poco con la sensación de que tenemos una tarea inmensa por delante y que claramente tenemos que organizarnos y abarcarla, pero esta vez partimos como de nuestro primer lugar y preparar este programa, ir informándonos, conversando con nuestra invitada, conversando con la artista que nos va a acompañar a través de su música y todas esas cosas, por lo menos yo me fui sintiendo súper cercana también a mi propio cuerpo. Hoy día vamos a hablar en concreto de la menstruación. Vamos a hablar del ciclo menstrual que viven los distintos cuerpos menstruantes, así que va a estar muy entretenido, chiquillas. No se despeguen y díganle a sus amigas que nos escuchen también.
Así es.
Bueno, les vamos a... ahora vamos a escuchar una pequeña marca para que sepan dónde nos pueden encontrar acá en internet.
Síguenos en nuestras redes sociales, comenta e infórmate de todas nuestras actividades, noticias y convocatorias. En Twitter somos @mujeresred, en Instagram @mujeres.red y en Facebook Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Seguimos aquí en Mujeres en Sintonía. Bueno, ahí estaban nuestras redes sociales para que nos puedan comentar, preguntar, hacer llegar las preguntas a la invitada, lo que quieran, hacer sugerencias, porque nosotras vamos a estar muy atentas a todo lo que puedan decirnos. Es muy importante para nosotras el diálogo con ustedes, así que Anímense.
Y lo otro, siempre busquen el material. Nosotras en general en el programa estamos difundiendo cosas como recomendaciones y las vamos a ir tirando en nuestras redes sociales, pero también en la página de la Red Chilena hay mucho material para formarse, autoformarse entre así ustedes mismas, juntarse con compañeras, conversar, informarse, leer, y lo más importante, empezar a organizarse. Así que, chiquillas, ahí hay material para la acción. Me encanta la claridad que tiene ese nombre, así una se mete y no queda ni una duda. Haces clic en material para la acción y empieza la aventura. Así que, chiquillas, métanse a la página de la red, conversen con nosotras, pregúntenos lo que necesiten, porque estamos acá para eso, para conversar, ¿cierto? Estamos en sintonía.
Así es. Bueno, y como adelantaba hace un ratito Rocío Venegas, la semana pasada, el sábado, para ser más precisas, estuvimos nosotras dos, Rocío y yo, En Valparaíso, en el Teatro Municipal de Valparaíso, viendo a Silvia Federici, para las que no los conocen, una pensadora feminista italiana que hace mucho tiempo vive en Estados Unidos, que ha trabajado mucho sobre el trabajo reproductivo que recae en las mujeres, ha hecho también cuestionamientos importantes al marxismo, o como acotaciones, no sé.
Una revisión desde el feminismo, es maravillosa.
Sí, esa era la precisión que necesitaba, muchas gracias. Y que hoy día Yeselyn Fernández va a ir a otra de sus exposiciones, que seguramente va a estar muy, muy asistida y esperada.
Y concurrida. Silvia,
y con polémica igual.
Sí, Silvia Federici Experience. No, pero es muy interesante lo que, aparte en el contexto en que se enmarca esta visita de Silvia Federici, porque ella viene a acompañarnos en el camino a la huelga del 8 de marzo. Entonces, esa es la discusión. Y eso es yo por lo menos sentí que ese era el punto más importante así de todo este, de toda esta conversación. Uh-huh. Las condiciones de vida de las mujeres, que son muchas veces las que nos alejan de la posibilidad de organizarnos.
Claro, y eso hablaba, y bueno, es lo que viene trabajando hace mucho tiempo también, sobre la invisibilización y la desvalorización del trabajo reproductivo que hacemos las mujeres. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo reproductivo? De todo ese trabajo de cuidados, trabajo doméstico, en el fondo, el sostén de la vida.
O sea, claro. Como desde la reproducción así biológica, de reproducir la vida hasta que la vida, todo lo que es necesario funcione. Para que la vida
es como permitirla en el fondo. Claro. Es como reproducir que siga existiendo, así es como ser el play constante.
Claro, entonces, y que en el fondo ese trabajo siempre ha recaído históricamente en las mujeres, y por lo mismo, porque sabemos que estamos en una cultura donde los hombres tienen cierto lugar privilegiado y las mujeres un lugar secundarizado, ha sido invisibilizado, subvalorado. Y de eso mismo yo creo que es muy bonita como, y muy terrible al mismo tiempo, como la unión entre eso y lo que vamos a estar hablando hoy día también. ¿Por qué? Porque todas las personas, muchas personas menstruamos, ¿cierto? Mujeres, otros cuerpos también que menstruan.
La mitad de la población,
del mundo al menos menstrua, y es algo que ha estado hasta el día de hoy bastante
escondido. Es un tabú, es como un tema prohibido, una cuestión asquerosa. Para mucha gente, así se ve, se esconde, es algo que a una le tiene que dar vergüenza.
Claro, también está invisibilizado en el fondo.
Claro, y al final eso es súper violento. Hacernos sentir que una cosa que a nosotras nos pasa una vez al mes, bueno, a veces más, a veces menos, pero en general, o sea, tratamos, todas queremos que nos pase una vez al mes, y o sea, tratamos de tener como, da lo mismo, nos pasa con frecuencia y se nos hace sentir como que fuera algo malo. Se nos hace sentir como que fuera algo asqueroso, que fuera algo terrible y algo que esconder.
Como una enfermedad.
Esa es la cuestión. Vamos a hablar un poco de la patologización, y al final esa autonomía en nuestros cuerpos, el conocernos, el saber cómo podemos vivir nuestro ciclo y todo eso también tiene que ver de alguna manera con mejorar nuestras propias condiciones de vida, ¿cachai? Es un pequeño paso dentro de los muchos pasos que tenemos que plantearnos al final para pensar, por ejemplo, en una huelga de mujeres. Ahora estamos hablando, por ejemplo, de una huelga productiva, eso es lo que tenemos a la vista el 8 de marzo, pero tenemos que cuestionarnos las condiciones de vida, bueno, por supuesto que de nosotras, pero de todas las mujeres que nos rodean, ¿cachai?
Yo creo, lo que hablábamos de la autonomía, que el conocimiento del cuerpo, para eso es fundamental, pues al final también un poquito haciendo la pauta conversábamos de la importancia o la trascendencia que tiene estos mitos sobre la menstruación, ¿cierto? Estos tabúes, la importancia que tiene en el desarrollo de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad al final, porque también tiene que ver con eso, como con los procesos que pasan en nuestro cuerpo son negados, invisibilizados, ocultados, son como algo malo, a una le da vergüenza, es como algo terrible igual, y eso, o sea, es difícil pensar cómo nosotras podemos vivir en armonía con nuestro cuerpo, disfrutar, sentirnos plenas, libres, ¿cierto? Y cómo podemos hacer eso si es que al mismo tiempo, desde que somos chicas, nos están metiendo en la cabeza esta idea de que la regla es como lo peor que te puede pasar en la vida.
Claro, o lo que te convierte en mujer, también es claro, como a mí me da como un poco de nervio esa cuestión, como esas celebraciones que le hacen a las niñas cuando les llega la regla.
A mí me llegaron a ver El Señor de los Anillos. Pero sí, po, y la palabra regla, es como una regla. Sí. Ahora tú dejas de ser niña y te transformas en mujer igual.
Sí, a mí también me dijeron eso.
Estás arriba de un árbol jugando, pasando lo increíble, tu cuerpo te permite hacer tú todo lo que quieras. Sí. Pero no, se supone que te transformas en mujer y te tienes que empezar a limitar. Bueno, vamos a estar conversando hoy día con una compañera que se llama Camila Camacho, que es educadora menstrual. Vamos a ir entendiendo el proceso así desde lo más biológico hasta cómo podemos
hasta lo social,
cómo podemos vincularnos con eso, y un pequeño adelanto en el fondo para que vayamos entendiéndolo también, por qué hay un vínculo con lo que habla Silvia Federici. En un sistema como este, en un sistema neoliberal, el cuerpo de las mujeres muchas veces no resulta, entre comillas, funcional, porque muchas veces nosotras nos tenemos que poner al servicio de esto y tenemos que poner nuestro cuerpo al servicio de este sistema y tenemos que estar trabajando 10 horas sentadas sin que nos circule sangre por las piernas, con los músculos agarrotados, con un dolor de útero. Bueno, todo eso lo vamos a estar conversando, es bastante terrible, pero lo que tiene interesante es entender por qué llegamos a esto, a este momento de no escuchar nuestro cuerpo. Históricamente se ha hecho una revisión y y esta noción de que en el fondo tuvimos que dejar de escuchar a nuestros cuerpos para poder entrar con todo a la vida, para poder entrar con todo a este sistema, al mundo del trabajo, tiene que ver también con el movimiento y también no en el fondo, no una recriminación histórica, pero es entender que, no sé, en los 70 para nuestras compañeras era urgente en poder entrar a dar la pelea, a ponerse a la par de los hombres, y parte de eso, una consecuencia de ese entrar, fue también empezar a visibilizar nuestros cuerpos, entender que ver a nuestro cuerpo como un obstáculo, sí, un obstáculo que no teníamos que escuchar.
O como una mercancía, como lo han puesto también el cuerpo de las mujeres. O sea,
claro. Una mercancía o un obstáculo, y en el fondo el mercado se configuró en torno a eso, con toallitas que no suenan para que en el baño nadie te escuche.
Con olor.
Ahí la compañera nos va a estar contando lo mal que nos hace poner una toallita con olor. Y también el tema, no sé, de que no se note, se note que está sangrando. ¿Cachai?
Sí. Y también yo creo que es súper importante como pensar, no sé, el otro día mi hermana justo hizo una tertulia con muchas mujeres para hablar de la menstruación por una investigación que está haciendo, y era muy impresionante porque ninguna sabía muy bien qué nos estaba pasando cuando nos llegó la menstruación. Algunas desde la vergüenza, otras desde el enojo, otras desde las ansias cuando les llegaba más tarde, porque las compañeras ya les había llegado y qué sé yo, ya tenían 16, 17 años y porque a mí no me llega, ¿cachai? Pero en el fondo lo que era común a todas es que nadie sabía bien de qué se trataba. Sí. Y no estamos hablando de hace demasiado tiempo atrás. Entonces era muy impresionante porque eran una cantidad de mitos, por ejemplo. No sé, me acuerdo, ponte tú y yo misma, me cambiaba de toallita higiénica cada media hora porque no entendía. Yo pensaba que tenía que estar casi que blanca todo el tiempo, ¿cachai? O ponte tú a, no sé, a alguien que le llegó la regla y no estaba, o la menstruación, perdón, y no estaba su mamá en la casa y la hicieron esperar sentada en el water hasta que llegara la mamá hora y media después, ¿cachai? Como ese tipo de cosas, o cuestiones como, no sé, me acuerdo de preguntas de compañeros como, ¿pero por qué andas con la regla si hoy día no es 28? ¿Cachai? Pensando que a todas las mujeres no llegaba a los días 28 porque el ciclo dura 28 días.
Igual algo de, o sea, no sé, estaban intentando entender algo. Yo me acuerdo de mucho enojo, yo me enojé.
Yo también me enojé.
Y yo me enojé con mi mamá.
Yo estaba asustada igual, yo me acuerdo.
¿Te asustaste?
Yo, de hecho, onda, cuando sucedió, yo pensé que me estaba muriendo. Así que onda, nunca me habían hablado de que algo así podía pasar, ¿cachai? Y aparte que puros hermanos hombres, la más chica. Entonces como que también mucha vergüenza. O sea, yo recuerdo perfecto que cuando mi mamá le contó a mi papá, yo me indigné.
Ah, no, yo la hice jurar que no le iba a contar. Onda, no podía contar. Era secreto de Estado.
Heavy. No, era horrible. Yo no quería que nadie se enterara. Bueno, todo eso parte como por un tema de desinformación, de que obviamente no es culpa de nuestras mamás, si a ellas le enseñaron que en la tele ellas vieron que la regla era azul, ¿cachai? Mi mamá siempre fue súper abierta con su propia, o sea, como que en el fondo, no sé, yo era chiquitita y podía entrar al baño con ella y da lo mismo, ¿cachai? Como que ese límite no estaba y eso me sirvió un poco para acercarme, pero como que cuando yo era chica no entendía que eso me iba a pasar a mí porque yo era niña, sí, ¿cachai? Eso es un poco fuerte. Voy a hacer un pequeño spoiler, pero algo muy interesante que cuenta nuestra compañera Camila, que va a estar pronto con nosotras, es que desde la educación esto se prepara. se prepara para recibirlo. Así que bueno, ya nos va a estar contando ahí cómo se hace ese proceso para que en el fondo una niña no le pase lo mismo que a nosotras, que se sienta como víctima de ser mujer, que fue lo que me pasó a mí. Fue la primera vez que sentí la desgracia de saberme mujer. Y nada, ahora queríamos... En todo este tiempo ha pasado algo muy interesante, que es volver a revisar el tema de la menstruación desde distintas veredas. Vamos a estar conversando un par de experiencias artísticas que son muy interesantes, una chilena y una internacional. La internacional la vamos a comentar nomás porque no nos conseguimos el contacto, aunque en un esfuerzo de producción yo creo que eventualmente podemos hacerlo. Pero vamos a hablar de la artista nacional, rapera, cantante, compositora, que este año se ha puesto un desafío muy interesante, que es componer una canción por día. Wow. La Dadalú. Así que pueden buscarla en sus redes sociales. La Dadalú lleva mucho tiempo haciendo música en Chile, es súper importante. Y hace por lo menos 8 años que la menstruación es una temática recurrente en su música. Es una temática que está presente desde, no sé si la han visto tocar alguna vez, pero la Dadalú a veces se pone hilos colgando, así como desde la zona de su vulva, que cuelgan y se mueven mientras ella mueve en el escenario, y los mueve para todos lados, ¿cachai? Y pone
toda una performance
sí, en torno a la menstruación, que es súper interesante, y nos mandó acá un par de audios para que pudiéramos entender un poco más cuál es su visión sobre esto. Vamos a escucharla.
Darle un lugar especial, o no especial, como importante, a la menstruación en mi música, en mi arte, es porque la menstruación es parte de mi vida, es mi naturalidad y la naturalidad de todas las mujeres, y siempre me llamó la atención que no fuera un tópico constante o un tópico común en las creaciones hechas por mujeres. Yo siempre he hecho mi música y todo lo que hago desde un punto de vista súper personal, y por eso el tema de la menstruación para mí es obvio dentro de lo que quiero expresar, porque tiene que ver con mi vida natural, lo que hago, y también siento que al mismo tiempo es un hecho que no cambia tanto y es tan poético, como sangras y no mueres, y cambia todo tu ánimo, cambia tu percepción y no mueres y estás ahí haciendo las cosas. ¿Y por qué tiene que ser un tabú? Es parte de mi naturalidad. Entonces esa siempre fue mi idea, y también desde un prisma súper rebelde, que es de donde vengo, de la rebeldía, de la rabia, de por qué las cosas son así. Entonces, hablar de lo que no se habla, ¿por qué? No entender por qué no se habla de lo que es natural.
Bueno, ahí la Dadalú nos estaba contando por qué decidió en su arte, en su música, bueno, en su propuesta estética y también en su propuesta musical, darle un espacio tan predominante al tema de la menstruación. Ella habla, y lo interesante es que cuando, por ejemplo, ella el año 2011 sacó un disco que se llama El Periodo, nada de cosa, su primer disco solista se llamó El Periodo, tuvo que hablar mucho de eso en la prensa, po, y era como, no sé, titulares que era como cosa de damas, ¿cachai? Como que todo el mundo agarraba el juego por ahí. Yo creo, espero, me gustaría creer que ya ahora en 2018 se tomaría como algo mucho más aguerrido que como una cosa de damas, pero claro, la Dadalú en su discurso, ese era el titular que ella no lo puso, ¿cachai? Pero en su discurso ella estaba diciéndole a todo el mundo, vamos a hablar de esto porque esto nos pasa a las mujeres, y no es que yo quiera hacer música así como desde una óptica femenina, pero yo soy mujer y menstruo, ¿no? Al final es una reflexión de, no sé, hay tantas canciones de desamor,
claro,
y loco, de verdad, menstruamos más que nos enamoramos y nos desenamoramos, sí, muy fuerte. Ahora sí,
constante y seguro en tu vida.
Algo que va, pues bueno, y cuando no pasa, pasan otras cosas, ¿cachai? en el fondo hay que entenderla, o sea, y también, o sea, por ejemplo, no sé, muchas veces la ausencia de menstruación te está diciendo algo, ahí vamos a ir hablando esas cosas con la Camila.
Sí.
¿Cachai? Ahora vamos a escuchar otro audio de la Dadalú donde nos cuenta cómo se manifiesta finalmente en su propuesta esto. ¿Cómo aparece?
Como decía en el audio anterior, hablar de lo personal ha sido como súper natural para mí y súper coherente, porque yo busqué el arte como una manera de expresar lo personal, de sanación, de encontrar a gente, comunicarse a través de la honestidad de lo personal. Así que hacer cosas respecto a la menstruación, como mi primer disco que se llamó Período, Las Arpilleras, ha sido súper orgánico, súper natural. No hay como una estrategia de fondo. En el fondo es como, esta soy yo, sangro, ¿por qué nadie habla de eso? Me parece súper, un tema súper parte de nuestra vida, tanto como las millones de canciones de penas de amor que hay o de otras cosas, como, ¿por qué no hay millones de arte y millones de canciones que hablen de esto? Así que todo lo he ido haciendo de manera súper natural, porque me parece súper obvio hablar de ese tema y me parece que ya es hora de que sea normal, de que sea obvio y que no sea un tabú, y que todos conozcan el tema, porque es parte de nuestra vida, de nuestra naturalidad, es parte de nosotras.
Es súper importante también lo que decía la Lu en el audio anterior y que se une con las ideas de ahora, de la imagen poética. Hasta estamos hablando de arte, estamos hablando de gente que hace música, que hace propuestas estéticas, visuales, y la idea de que nosotras estemos sangrando, no sé, 4 o 5 días al mes, todo el día, y no nos muramos, es fuerte. Yo no la había pensado cuando la Lu dijo sangro y sangro y no me muero. Heroína. No me estoy muriendo. Heroína total. Es súper fuerte esa imagen y encuentro que es muy bonito ver cómo se va rescatando desde el arte. Desde el arte también, desde la representación en general, un tema súper interesante y que conversábamos a raíz de la previa que tuvimos con Camila Camacho, nuestra invitada que ya está por llegar, es que en la representación de, no sé, las mujeres en el cine, en la literatura, en distintas artes, no existen las mujeres que menstruan. Yo hace muy poco, justo me hice esa pregunta y claro, justo uno de los últimos libros que leí mencionaba el tema de la menstruación porque una chica empezaba a tener un problema así, no sé, endometriosis, que te duele mucho menstruar. Pero ahí se hablaba mucho de la menstruación porque era un tema para ella y era importante leer un libro donde una mujer tuviera un útero que le causara problemas, sí. Que yo creo que es algo que nos puede pasar o no pasar a todas.
Eso igual yo encuentro me llama la atención de lo que dice la Dadalú, como que es algo tan natural, es algo que nos pasa siempre, pero que al mismo tiempo una no tiene ninguna referencia, pues, como lo que decís tú, o sea, es un tema que incluso a veces cuando una es chica, sobre todo, hasta con las amigas da un poco de plancha, sí, a hablar. Como que
era secreto también entre las amigas, obvio. Como a tu mejor amiga y ya listo.
Y es el tema de hablar, y es el tema de... Ayer yo instalé esto con un grupo de chicas con las que salí, y estábamos conversando, y era, no sé, el tema de los olores, por ejemplo. Fobia. Mucho miedo a tener un olor distinto.
Sí.
¿Cachai? A satanizar ese olor, yo me acuerdo mucho de la primera vez que me llegó la menstruación, así mi menarquia, ¿no? Me encuentro terrible esa palabra.
¿Por qué?
No me gusta cómo suena, pero igual suena como bacán. No sé, es raro, es una palabra.
Reino.
Es mi reino. Bueno, la primera vez que me llegó, yo me acuerdo de haber sentido un olor tan distinto a todos los olores que había tenido y en ese momento, por supuesto, yo lo encuentro terrible, pero también tiene mucho que ver con la única representación que existe de la menstruación así en la televisión, en todo, es que te tiene que dar vergüenza, que la sangre es azul, que la idea es que no te des cuenta que te está pasando.
La idea de suciedad igual, pues yo me acuerdo, sí. Y de hecho lo tengo súper incorporado todavía, que necesito bañarme más, necesito bañarme mucho, ¿cachai? Onda, si es que sudo mucho o algo en una circunstancia normal, ya en general sí, me gusta bañarme todos los días, pero incluso con la regla, con la menstruación, como que te da esa sensación, una misma tiene muy incorporada en el inconsciente que está sucia, po.
Claro.
¿Cachai? Entonces cuando conversábamos un poco en la pauta con la Camila, eso me hacía mucho sentido, así como que encuentro muy violento que nosotras tengamos internalizado que es un proceso natural, que nos sucede al menos la mitad de la vida a todas, sea como una enfermedad o una suciedad, un síndrome.
Eso, el síndrome, bueno, ahí vamos a estar hablando también como del mal llamado síndrome premenstrual. ¿Cachai? ¿Cómo va a ser que una vez al mes todas las personas que menstruan estén enfermas? No podéis ponerlo, o sea, en el fondo es entenderlo en palabras súper simples, es una noción patriarcal de los cuerpos, de la biología, también una forma de socializarla que es súper patriarcal y es súper violenta contra las mujeres, apuntando todo a que tú estás mal, a que lo que te está pasando está mal.
Bueno, a mí me pasó que yo tomé mucho tiempo unos anticonceptivos que hacían que no me llegara la menstruación. Entonces me llegaba la menstruación cada como 6 meses, po, y como una muestra médica, entonces era casi que no existía. durante, no sé, 2 años, y después por otros motivos decidí dejar de tomar anticonceptivos y volví a tener regla, menstruación natural.
Ahora vamos a estar hablando de por qué regla, ¿no? Menstruación, sí, sí, vamos a estar conversando ahí, todas esas
aquí
cosas.
Aquí estoy entrampada con la regla, no sé cómo dejar de decirlo. Bueno, menstruación. Y no había tenido menstruación más allá de esos 2 años, durante 8 años en total, que no fuera natural, ¿cachai? Entonces fue reconocerme de nuevo y por primera vez en el fondo, como ya más grande, porque había estado menstruando desde, no sé, los 10, 11 hasta los 16 sin ninguna pastilla y después siempre con medicamentos entre medio, pues entonces no sabía cómo reaccionaba mi cuerpo. Y hoy día sé, por ejemplo, que de verdad te sentís más cansada, por ejemplo, o que quizás no vaya a querer saber qué quería hacer hasta que esté en el momento, porque, no sé, pues a mí me pasa que sí, estoy más agotada, quiero estar más tranquila, quiero estar más en mi casa, quiero comer más de algunas cosas que de otras, y está bien que suceda. Y ahora como que entiendo y me doy esos permisos y lo paso mucho mejor.
Ese es el tema, empezar, y en el fondo lo que queremos conversar con la Camila también es cómo nos tenemos que preparar para enfrentarla. En el fondo es súper terrible estar en un sistema donde tu cuerpo, si es que tú escuchas un poco a tu cuerpo en este contexto, te vuelves una inútil, una persona poco funcional, ¿cachai? Pero eso vamos a estar conversando, bueno, también quizás entendiendo que ya estamos en un contexto donde estamos medio metidas hasta el tope en un sistema neoliberal donde nuestro cuerpo es fuerza de trabajo, también cómo podemos sobrellevarlo de la mejor manera posible, porque se puede igual, o sea, yo espero poder vivir mi menstruación de la manera más sana posible, cosa que no sé si estoy haciendo porque estoy sentada 10 horas al día en una oficina, pero en esas circunstancias incluso mejorarlo, y eso es lo importante. Yo creo que esa es la lección que nos tenemos que dejar en este programa.
Nos vamos con canción,
nos vamos con
Scott.
¿Qué? Con recomendación.
Con Spot, yo diría.
Sí.
Con Spot.
Ya, vamos a mostrarles algo,
chicas. Muy a tono igual.
Muy a tono porque, como les contábamos la otra vez, en Mujeres en Sintonía queremos empezar a hacer un rescate también de los trabajos que hacen nuestras compañeras radialistas en los spots radiales que elaboran. Así que ahora vamos a escuchar uno de una campaña que promueve el conocimiento del cuerpo, chiquillas. Y el autocuidado.
Campaña por el autocuidado femenino. Datos, experiencias y soluciones alternativas para ti. ¿Cómo hacer tu propia toalla higiénica libre de toxina? Primer paso. Escoge 2 trozos de tela de fibras naturales, como por ejemplo lino o algodón. Segundo paso. Recorta los retazos en forma de cruz, de tal forma que cubra la parte central de tu ropa interior y pueda engancharse a esta con las pestañas laterales de la toalla. Tercer paso, cose ambos trozos y antes de finalizar, introduce un pedazo de tela absorbente como tela de toalla para recibir el flujo menstrual. Cuarto paso, en las pestañas laterales cose broches, de tal manera que al utilizar tu toalla ecológica pueda adherirse de buena forma a tu ropa interior. Quinto paso, tu toalla está lista. Para volver a utilizarla, solo debes lavarla y así estarás ayudando al medio ambiente y liberando a tu cuerpo de toxinas.
Cuidarte empieza por ti.
Infórmate, conócete
y previene.
Campaña por el autocuidado femenino.
Síguenos en nuestras redes sociales, comenta e infórmate de todas nuestras actividades, noticias y convocatorias. En Twitter somos @mujeresred, en Instagram @mujeres.red y en Facebook Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Bueno, chiquillas, ahí estábamos escuchando, estamos en Mujeres en Sintonía, como podían escuchar, y estábamos informándonos de cómo podemos fabricar nuestra propia toalla higiénica reutilizable, así que, y les daban paso y estaba súper bueno por si quieren hacerlo, un dato práctico. Y nos gustaría ir cerrando ya este bloque con un par de recomendaciones. Hablábamos de lo importante que es empezar a ver, es importante ver cómo se representan todas las vivencias de las mujeres en todo tipo de escenarios, ya sea las artes, ya sea en nuestras propias conversaciones. O sea, es tan importante que se hable como, no sé, de la explotación que vivimos en el como en el trabajo, desde la falta de organización o desde, no sé, la violencia que existe que no nos permite, el trabajo invisibilizado en las casas que no nos permite, pues, no sé, sindicalizarnos porque tenemos que hacernos cargo de responsabilidades que se nos atribuyen de manera así completamente arbitraria al final. A también, por ejemplo, hablar de nuestros cuerpos, saber que menstruamos y dejar de visibilizar eso. A mí me parece que es súper importante todo eso, y por lo mismo queríamos mencionarles un par de ejemplos de cosas que pueden encontrar en internet para ir entendiendo un poco más y para ir vinculándose con sus propios cuerpos. Uno de esos es una mujer norteamericana que se llama Madame Gandhi, que estuvo el año pasado en Ruidosa. Ella es música, es activista, es una artista bien completa, y que hace un par de años se hizo conocida porque corrió una maratón menstruando sin ningún... sin nada, ¿cachai? Sin toallita, sin tampón. Y estuve viendo unos videos. Lo interesante es que la googleen. Básicamente el llamado es googlear Madame Gandhi maratón. Porque hay videos de ella en la maratón. Y es súper fuerte, como uno se da cuenta que, no sé, muy pocas veces ha visto la sangre menstrual correr. Sí. Es heavy. Pero también, por otro lado, hay videos donde ella cuenta por qué decidió hacerlo. Y es tan simple como que empezó a buscar forma, probaba, entrenaba, se daba cuenta que nada la acomodaba y dijo, ya filo, quiero hacerlo bien, quiero darlo todo, quiero correr así para lo que me preparé, por ende voy a hacerlo así nomás.
Obvio, imagínate cómo podías estar esa cantidad de horas con una toallita higiénica o con un tampón.
Aparte, y esa además es una decisión súper política, es como, listo, totalmente. Esto está sucediendo en mi cuerpo y eso no necesariamente significa que no pueda
correrlo
o que tengo que esconderlo, lo voy a hacer igual y de la manera que más me acomode a mí.
Así que, chiquilla, googleen a la Madame Gandhi, y también les quería invitar a buscar un par de textos que a mí me gustan mucho. Estoy invitando a googlear. Busquen en Google, Erika Irusta. Playground es una revista muy buena, así que ponen Erika Irusta Playground, primera pedagoga menstrual. Este es un texto viejo, ya existen hartas mujeres que se están formando como educadoras menstruales, de hecho vamos a tener el honor de compartir con una ahora, así que lean, o sea, ténganlo. Yo siento que es como un manual, a mí me parece súper útil, de hecho muchas veces se los comparto a mis amigos hombres, porque me parece, o sea, en esa misma entrevista ella dice que puede ser como un arma de doble filo compartirlo con los hombres, porque pueden tener mucha información sobre ti, pero yo creo que es súper útil que la gente lo entienda, así que a mí me gusta mucho ese texto, búsquenlo. También hay uno en Pícara Magazine, que es una revista española, Pícara con K, de también Erika Irusta, donde ella se hace una especie de autoentrevista donde responde a los temas que son más recurrentes. Y ahí cuenta lo que yo les decía de las mujeres del movimiento feminista en los años 70 y cómo nos llevó eso a empezar a desoír más nuestros cuerpos y todo eso. Uh-huh. Y lo último.
Ah, sí, pues lo último, a las que todavía no han tenido el privilegio de ver a Silvia Federici en Chile, hoy día jueves tienen la posibilidad a las 6 de la tarde en la explanada de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH, allí en Estación Central. Va a estar, y la actividad es absolutamente libre y gratuita, así que hay que llegar temprano, llevar bloqueador porque va a haber harto sol. Y con un poquito de paciencia van a poder escuchar a Silvia Federici en su última presentación, creo, ya en esta gira por Chile.
En el tour por Chile que hizo Silvia Federici, sí. On tour. Y bueno, chiquillas, y ahora, para seguir llenándonos un poco con la compañera Dadalu, vamos a escuchar el primer single de lo que fue su EP que sacó este año, Tiempo Negro. La canción se llama Escapista. Y bueno, que no sé si le importa, yo creo que en mi opinión no importa mucho, pero creo que es una de las canciones más lindas que se hicieron en Chile en 2018, así que póngale harta oreja. Salió un videoclip también hace poco, así que pueden verlo, Escapista, la buscan en YouTube. Y eso, vamos a escuchar Escapista de Dadalu.
Deprimirme más, deprimirme más, deprimirme más.
Ya estamos de vuelta, Mujeres en Sintonía, ya nos acompaña ya en el estudio nuestra invitada, Camila Camacho, que forma parte de La Copita y que es también educadora menstrual.
Así es, así que junto a Camila Camacho vamos a estar hablando un poco lo que adelantábamos en el primer bloque, la importancia de conocer nuestros cuerpos, de la autonomía, de por qué la menstruación ha sido como algo, un tabú en el fondo. Todas estábamos recién compartiendo nuestra experiencia de cómo había sido cuando nos llegó la menstruación y que para todas fue como o un pesar o una vergüenza o algo que teníamos que esconder. Así que estamos muy contentas de que nos acompañes hoy y nos puedas contar un poco qué has visto tú desde tu experiencia con otras personas y contigo misma también.
Sí, muchas gracias, chiquillas, por invitarme. El trabajo que hago yo de educadora menstrual tiene que ver con evitar llegar a las menstruaciones nuestras con secretos, con dudas, que son las que hacen que permanezca el tabú dentro de nuestra sociedad. Entonces yo trabajo con mujeres en edad escolar, con personas en general en edad escolar, desde cuarto básico. En general me dejan entrar a las salas porque yo soy profesora de base, soy profe de aula, y con ellas vamos descubriendo las distintas cosas que pasan en nuestras cuerpos y las cosas que van cambiando ahí y que después desencadenan lo que nosotras llamamos menstruación, que pareciera que para la sociedad es un hito muy importante, uh-huh, pero nadie te dice por qué.
Sí, exacto. Sí.
Sí, así como hoy día te transformaste en una mujer y tú no tienes idea qué miércoles significa eso. Sí. Quizás muchas de nosotras hasta el día de hoy no podamos decir, mira, para mí ser mujer es esto. Pero claramente ninguna de nosotras podría responder, oye, soy mujer porque es que sabes que cuando tenía como 11 me empezó a salir sangre por la vagina. Entonces, ¿cierto? Esa no es una respuesta. Por lo tanto, muchas veces cuando me toca hablar con las apoderadas y los apoderados, lo primero que intentamos es hacer que la menstruación sea súper, tus primeras menstruaciones sean súper informadas, pero que también no sean un acontecimiento vacío. Si vas a llegar con flores, que no sean porque ahora eres mujer, sino que sean porque las cosas están cambiando y podría ser un camino maravilloso para ti. Tú tienes que elegirlo.
Claro, claro, igual ahí uno le puede dotar de otro tipo de contenido eso. Si al final el tema es eso, como el acontecimiento vacío que te llena de incertidumbre y te deja así como, ¿qué? ¿Qué es esto?
¿Qué pasó? Sí. A mí mi papá me llevó a ver El Señor de los Anillos. Mi papá, fui con mi papá al cine. Pero fue muy entretenido también. Pero a la vez no tenía, claro, como que no...
Pero El Señor de los Anillos no tiene mucho que ver,
con la menstruación.
De hecho, nadie menstrua en la película.
Jamás.
Yo he hecho mucho de menos que nadie menstrua en las películas, ni en los libros, ni nada. Porque es algo muy habitual, entonces también claro, eso habría que...
Sí, pues hay que verlo. En el fondo algo que justo antes, ¿sí?, de que llegara ahí estábamos escuchando unos audios, una conversación con la Dalú. Uh-huh. Y la Dalú nos decía, sí, hay tantas canciones de, no sé, desamor, tantas canciones de gente teniendo penas de amor, tantas canciones de mente enamorándose, y uno menstrua más de lo que se enamora, ¿cachai? Como estamos menstruando siempre.
Cierto, cierto. Entonces, para mí la tarea fundamental es mantener el tema de las menstruaciones a lo largo de tu vida. Uh-huh. Empezamos en cuarto básico, pero después me volverán a invitar en un colegio cuando van en octavo. Uh-huh. Ya hay estudiantes nuevas y nuevos, algunas no me vieron cuando iban en cuarto básico, por ejemplo, y esto sigue siendo un tema nuevo, nadie se los habló antes. Uh-huh. Pero los otros estudiantes o las otras estudiantes tienen como ya cierta experiencia y empiezan a decir, sí, pero yo me acuerdo que usted nos dijo tal cosa y a mí me pasa todo esto que no es parecido. Y eso es excelente, se están observando.
Claro.
Sí, cada experiencia, claro, es distinta y nosotras tenemos que poder tener un espacio para poder conversarlo. Uh-huh. Porque pareciera que si no llega una a la sala, nadie habla de la menstruación. No. Yo no soy como el hada de la menstruación. Entro a la sala, hablamos, me salgo de la sala. Tabú. Entro a la sala, ahora sí. Sangre.
Es heavy.
Sí, y en ese sentido también como trabajo con mujeres pequeñas, porque en general me invitan de escuelas de mujeres o si me invitan a un colegio mixto, a los hombres se los llevan a hacer otra cosa y me dejan solo las niñitas. Como este es un tema que tiene sangre y la sangre está asociada al peligro, a la alerta, a la advertencia, yo intento que nuestras conversaciones, todo lo que vamos a compartir, sea bien alegre. Para que la sangre no signifique muerte y podamos desmitificar,
claro,
la sangre que está saliendo, que es sangre muerta o sucia o no sé, o que no sirve, y todo eso con el ánimo distinto, con las gráficas que usamos, con el tipo de conversación y el tipo de lenguaje que le ofrecemos a las chiquillas, se puede lograr.
Y Camila, ¿tú cómo te empezaste a interesar en esto o por qué, de dónde nace tu interés?
Mira, yo tenía unas menstruaciones horrorosas y estuve 10 años hormonada y partí por eso muy chiquita, porque cuando yo empezaba a menstruar, menstruaba de 8 a 10 días y me desmayaba.
Ay, no.
Porque el dolor era mucho y yo no podía lidiar con ninguna compresa porque como mi piel es súper delicada, bueno, la gente no me está viendo, pero mi piel es súper delicada y me hacían unas llagas enormes las toallitas higiénicas. Entonces esto fue como terrible para mí muchos años y me inventaba distintas formas hasta que decidí no usar nada. Y cuando decidí no usar nada fue una decisión un poco difícil porque no todas las personas te invitan a tu casa y que te sientes en el sillón de su mamá y que lo tiñas con sangre.
Claro.
Por lo tanto, me tuve que restar de algunas situaciones sociales en las que yo no me quería exponer sangrando. Claro. Y estaba en las otras donde sí tenía más confianza o estaba compartiendo con gente que también se estaba abriendo a este tema. Entonces, ahí la mamá de una amiga me dijo, mira, existen estas copas. La encontramos en España a 60 lucas, estos son más de 10 años atrás. Uh-huh. Por supuesto que no podía pagarla para traerla, así que esperé un par de años y Happy Jane trajo una que era británica, que la compré también muy cara, 30 lucas, y con esa empecé mi camino por las copitas. Y pasó un año en que yo no me podía quedar callada y le contaba a todo el mundo, mira, estoy usando esto, y esto es maravilloso.
Te cambió
y
la mira, vida.
Yo hago esto para ponérmela y entonces yo la vacío y la enjuago. Y me cambió de verdad mi relación con mi sangre. No era que yo le tuviera asco a la sangre, pero yo relacionaba muchísimo el dolor de mi cuerpo con el dolor de las heridas que me provocaba. Y esos dolores son muy distintos en las experiencias de menstruar. Entonces, habiéndome deshecho de las heridas en la piel que me provocaba eso, me pude concentrar solamente en las molestias de mi útero y ir creciendo en cómo vivir de mejor manera mis menstruaciones. Una amiga me dijo, mira, no puede ser solamente tú la que las tengas, así que mi hermana, no sé cómo, consiguió un proveedor en China, después conseguimos una persona que se fue a vivir a China con una fábrica directa y traemos las copitas hasta el día de hoy y empezamos a venderlas a precios absolutamente accesibles. Al principio solamente nos repartíamos el valor del envío y de la copa, pero no tenía un precio de venta, hasta que ya eran demasiadas las mujeres que las pedían y dijimos, ya, ok, vamos a tener que empezar a vender, pagar la aduana, sacar boletas y todo eso. Entonces ahora tenemos como un precio, entre comillas, de mercado y como hay que aprender a usar la copita. Y porque yo tampoco quiero que las personas se pongan la copita y se olviden de que están menstruando. Así como, ay, mira, esto es tan cómodo que te olvidas. No, pues yo lo que quiero es conciencia.
Claro.
No quiero amnesias menstruales. Uh-huh. Entonces, ahí también nosotras empezamos a hacer talleres donde pudiésemos conversar del uso de la copita, pero también de cómo vivimos nuestras menstruaciones y qué pasa en nuestras cuerpos. La mayoría en estas conversaciones trae al baile a sus madres y a sus abuelas. Uh-huh. Entonces, se va surciendo una herida que estaba abierta hace un tiempo y se sana algo para nuestro futuro con las mujeres con las que trabajamos, con las niñas en las escuelas, las que tienen crías. Se vuelve una alternativa distinta, por lo tanto el impacto, aunque sea lento, es muy profundo.
¿Y cuál crees tú que es la importancia de conocerse, de ir como explorándose a sí misma? Lo que decías recién, que no se trate de una amnesia menstrual, como que estamos acostumbradas a, no sé, ¿cómo se llama ese remedio?
Predual.
El ácido mefenámico. Y así, bueno, cada una tendrá como sus dolores y cuánto puede soportarlos, pero estamos acostumbrados un poco a eso, a no lo sientas.
Medicalizarla.
Trata de evitarlo.
Claro.
O patologizarla.
Mira, porque con todas las cosas sucede lo mismo. Existe una patología asociada a ciertas cosas y pareciera que cada vez que algo te molesta, tú tienes esa patología, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, no todas las personas tienen dismenorrea.
Claro.
No todas las personas sufren.
Dismenorrea es el dolor así intensísimo.
Sí, pero los dolores intensos que hacen que te desmayes, que vomites, que tengas jaquecas.
Claro.
Es una sintomatología enorme que varía de mujer a mujer, pero no todas pasamos por eso, por lo tanto, no todas tenemos que hacer el mismo camino.
Claro.
¿Sí? Para mí lo importante de que estemos siempre conscientes de nuestra menstruación tiene que ver con la vida social. Uh-huh. Si a nosotras se nos ha invisibilizado nuestro ser social, en el espacio público, porque nosotras vivimos en el espacio privado. Salimos al público, en general, en profesiones que son muy parecidas o son una extensión al espacio privado. Somos enfermeras, somos profesoras, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotras hemos estado invisibilizadas históricamente, ahora que nuestro cuerpo vive en sociedad, ¿por qué las situaciones de nuestro cuerpo tienen que estar en secreto? Claro. Todas las cosas que todas nosotras vamos a vivir dentro de esta cultura y en esta sociedad tienen un impacto directo. Por lo tanto, no podemos hacer como si no nos pasara nada.
Claro.
Como, ya mira, sí, tú haz como que no te duele nada, como que estás igual, dormiste súper bien y sé igualmente productiva que un hombre. Uh-huh. Porque al parecer, productivamente, económicamente, nosotras servimos más y nos olvidamos de que somos mujeres y que tenemos que atender a ciertas cosas especiales en nuestros días, ¿sí? Uh-huh. Que somos seres humanas en realidad, uh-huh, que tenemos que atender a ciertas cosas especiales.
Sí, a mí me pasa también un poco la duda, porque siento que es increíble lo que hacís de educar a niñas a mujeres desde que son muy chicas. Anda, ojalá me hubiese pasado a mí en las mismas conversaciones que vamos teniendo, que recibimos nuestras menstruaciones con rabia, con pena, con angustia y con mucho asco y dolor y muchas cosas negativas y dolorosas asociadas. Pero creo aún así que de grande lo que uno aprende es como a no vivir con ella nomás. Así como lo mejor que uno puede hacer es es como manejarla lo más distantemente posible. Entonces, ¿a ti te toca también tener instancias de formación o de conversación con mujeres adultas?
Sí, sí, también. Son las menos, pero sí. Hay grupos de mujeres con las que nos invitamos de manera privada a trabajar ciertos temas de salud sexual y de menstruación. Y también me toca algunas veces trabajar solamente con las apoderadas. Y ahí no me llegan apoderados, fíjense. Uh-huh. Hago también talleres fuera de las escuelas, por lo tanto, ahí sí llegan mujeres de distintas edades. Y la verdad es que lo que se repite más que el asco es el castigo. Y esa es una cuestión que a mí me duele profundamente. Más que relacionarse con su menstruación porque, no sé, huele mal por el tipo de compresa que usa o por lo mal que le hace sentir su pareja o las personas que la rodean porque anda triste o de un humor menos tolerable, etcétera, etcétera, uh-huh, lo que más me llama la atención es la culpa. Como, perdón, es que sabéis que estoy así, en realidad no me pesquís, como si te pusieran en un estado de irracionalidad o de pérdida de valor.
Claro. Es heavy, eso también lo mencionaba la Dadalú, era como cuando ella lanzó su disco El Periodo, lo hizo pensando en eso, en como hay varias veces al mes en que creen que todo lo que digo porque soy mujer no vale.
Claro. ¿Cachai? Y una misma
puede. Es una lupa que te ponís encima.
Igual uno hace eso.
Sí, po. No, y lo hago. Yo lo hago de antemano. Pucha, chiquillas que saben que me va a llegar. Estoy como premenstrual. Y
no me pesquen.
No me pesquen. No es como que me mando. O sea, igual, claro, a veces control de daño. Es como, no sé.
Pero hagamos esto.
A ver, ¿qué hacemos?
Proposición.
Mira, ¿sabes qué? Hoy día me siento así como ultra sensible. Entonces, tomémonos las cosas con más calma.
Claro,
o podéis intentar hoy día ser un poquito más suave cuando me digan las cosas porque yo estoy en otra, estoy sintonizando en otra parte. La gente, sí, obvio. Así como, oye, hoy día ando muerta de sueño porque sabéis que parece que voy a menstruar y estoy un poco distraída. ¿Tú podéis ponerle más atención a esas cosas? Y realmente no traerlo como, oh, pucha, es que
claro, sabéis disculpa.
Que, no, mira, esta es la situación y así voy a trabajar hoy día. Así claro, que si te gusta, bacán, y si me acompañáis, bacán, pero si no... Ahí vemos cómo, porque claro, yo no puedo hacer nada distinto ni quiero hacer algo distinto.
Ese es el tema, no quiero empezar a entender. Yo creo que lo que decía antes la Anto de cuando dejó de tomar hormonas, cuando dejó de tomar pastillas y empezó a darse cuenta de que su cuerpo menstruaba básicamente, sí, y cómo podía acompañar esos procesos. O sea, a mí me pasa por lo menos que siento que los primeros dos días ojalá pudiera quedarme en mi casa acostada con un guatero y durmiendo todo el día.
Claro.
Generalmente no puedo. Pero
sí, para ese tipo de cosas, por ejemplo, lo que recomendamos también, pensando en que yo trabajo más con personas en edad escolar, es que tenemos que ir al colegio y es una obligación, porque yo me comprometí a ir al colegio, claro, pero ¿con quién me dejan en la casa? Porque mis papás trabajan, ¿cierto?
Sí.
Entonces empezamos a tomar ciertas alternativas. Ya. Si yo sé que voy a menstruar, primero voy a llevar una botella. En esa botella voy a pedir que me echen agua caliente en la escuela y voy a mantener mis manos calentitas y me las voy a poner en la espalda para que esté calentito. En algunas escuelas estamos intentando que haya protocolo de menstruación, como para que tengan un guaterito, para ponerse en la cola, hacerse un amarre, A las chicas les enseño a hacerse un amarre también.
¿Cómo ¿Sí?
es
eso?
Es una especie de faja que te va a levantar un poquito el útero porque está tan inflamado que le pesa a los otros órganos y hace que duela.
Ah.
Entonces, cuando tú lo sostienes un poquito, hay menos carga.
Lo
otro es que de la semana antes, cuando ya tú más o menos sabes que vas a empezar a menstruar, tienes que ponerte a dormir mucho. Ah, es que todavía no he terminado las cuestiones, ya no sé qué es más importante.
Existir.
Y tienes que empezar a tomar las decisiones tú. Esta vez, filo y voy, no voy a descansar y voy a aguantar como sea, o voy a tomarme las cosas con calma y voy a dormir un
claro.
poco más. No te puedes saltar ninguna comida si estás menstruando. No puedes dejar de tomar agua si estás menstruando. Entonces, en las escuelas, por ejemplo, no te pueden dar ningún medicamento. Si alguien te da un predual, se va a presa, no sé, a sumario. Y lo que hacemos nosotras es de antes que tomen una agüita de orégano, la manzanilla, pero que intenten tomar algo calentito porque no hay que perder calor. Por más que haga frío, les baja la presión a la mayoría de las chiquillas, sobre todo porque cuando chicas somos más flacas,
claro.
tenemos menos grasa y el calor se va. Por lo tanto, en esas alternativas, mira, me quiero quedar en mi casa, voy a ir y lo voy a hacer a mi manera.
Claro.
Llevar una mantita, sentarte arriba de ella, ponértela en las rodillas.
El guatero.
El guatero.
Oye, Camila, yo quería preguntarte, base a tu experiencia un poco, ¿cuál crees tú que son como los mitos más importantes o difundidos quizás respecto de la menstruación?
Ay, yo creo que aunque no lo crean, son los mismos que cuando éramos chicas. Son los mismos de nuestras abuelas, de sus abuelas y abuelas. Mira, está muy, muy, muy difundido que es sangre muerta. Por lo tanto, hace mal si está dentro del cuerpo. Y para las personas que recién escuchan hablar de la copita, les parece terrible porque dicen,
claro.
pero ¿cómo si esa sangre está muerta? Te vas a morir y vas a hacer necrosis y no sé qué. Ya, la sangre no está muerta. Hasta que no sale de tu cuerpo, no deja de ser, no se empieza a oxidar.
Claro.
Cuando recién sale de tu cuerpo y se pone en contacto con el aire.
O sea, en ese sentido podría ser más tóxico tener una toallita.
Tener una toallita y tener un tampón porque el hilo hace que también entre. Aparte de los contaminantes que tiene el tampón y que la vagina absorbe 3 veces más que tu boca. Por lo tanto, está absorbiendo el cloro con el que se destiñó el algodón, los pesticidas con los que se cuidó la planta del algodón transgénico, por supuesto. Más
Ay.
El sudor si es que está envuelto en plástico, porque ahora están envueltas en plástico.
Ay.
Y el algodón siempre tiene fibras de rayón. Por lo tanto, como que de lo que te venden en la farmacia no hay mucho de lo que puedas usar para que sea una menstruación realmente sana. Entonces, el mito de que la sangre está horrible, si usas esas cosas, sí, está horrible. Pero si usas pañitos, toallitas de tela, copita o nada, entonces está mucho mejor. El otro mito que está es que no te puedes bañar. Chan, chan, chan. Y a pesar de que estamos en el siglo XXI, donde hay mucha información circulando y internet está al alcance de todas, aún que no te puedes bañar y no te puedes lavar el pelo es súper recurrente. Entonces, las niñas más chiquitas, que en general las cuidan sus abuelas por las situaciones de trabajo, yo trabajo siempre en colegios públicos.
Uh-huh.
Voy a colegios privados, pero por supuesto que esa no es mi realidad cercana. Ellas, las abuelitas, recomiendan no bañarse, no lavarse el pelo. Y la cuestión está aquí. No podemos llegar y decir, ah, ustedes son unas viejas ignorantes. Pensemos en esto. Las abuelitas tenían otra condición de vida que nosotras.
Claro.
No tenían secador, no tenían estufa. Entonces, por lo tanto, claro. los inviernos eran mucho más crudos. ¿Es prioridad bañarse o lavarse el pelo?
No.
No. Si tu sangre no está sucia, ¿es prioridad? No. Entonces, pensemos antes de la abuelita. ¿Quién tenía secador? ¿Todos tenían un techo bajo el que vivir?
No.
Entonces, no podemos llegar y decir, oye, pero ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo alguien puede ser tan estúpida para decir algo así? No. Las condiciones de vida son distintas.
Uh-huh.
Y que nosotras nunca hablemos de la menstruación ha hecho que este mito desde miles de siglos atrás
permanezca
hasta hoy día. Entonces, hay que aclarar. Mira, las condiciones de vida de las mujeres han sido distintas a lo largo de la historia. Nosotras hoy día sí nos podemos bañar, sí nos podemos lavar el pelo, pero las otras no podían por su manera de vivir. ¿Sí? Y ahí también porque si no, las chiquillas vuelven a su casa pensando que su familia está equivocada o que les mintió.
Claro.
Y yo no me voy a poner en el lugar en el que se maltrata a la familia de donde venimos.
No.
Claro.
Para mí eso es súper importante.
No, era más que nada observar eso, porque yo fui escuchando como los audios que por los que te conocí, que le mandaste a la Flo, y... me gustó mucho ver el trabajo de documentación también que se hace cómo se lo va, cómo nos lo vas presentando a nosotros. O sea, en el fondo yo no tenía idea porque existía el mito del pelo. Nunca lo había pensado. Y en el fondo, claro, tu cuerpo está más vulnerable a las condiciones climáticas. Ese día lo que uno menos, o sea, lo que uno menos quiere es pasar frío, lo que uno menos quiere es enfriarse. Chico.
Y yo, algo que también me interesó mucho es la perspectiva desde donde te enfrentas a esto o desde donde lo hablas, es cuando hablabas de cuerpos menstruantes, que claro, no necesariamente somos mujeres solamente las que menstruamos o no te hace ser mujer la menstruación. ¿Podrías contarnos un poco de eso, de por sí, qué también ese enfoque?
Encantada, mira, cuando yo hablo con las niñas más pequeñas, puedo usar un lenguaje que es mucho más diverso,
claro,
¿sí? Y las personas más jóvenes, más pequeñas, están mucho más habituadas a escuchar un vocabulario distinto y otorgarle un significado inmediatamente por medio de la conversación, ¿cierto? Sorry, soy profe de literatura también.
No, pero
entonces, su estructura mental es mucho más flexible y no me cuesta decirle, mira, hay mujeres que tienen vulva y hay mujeres que no la tienen. Claro. Hay mujeres que tienen pene, hay mujeres que tienen las dos. Hay mujeres que tienen vulva, pero tienen un ovario y un testículo. Y ahí a nadie se le está, a nadie le explota la cabeza. Mm. Cuando empezamos esta misma tarea con personas adultas, su estructura mental ya está más fija. Ha establecido en general el significado, cualquier significante que tú le nombres en la vida. Por lo tanto, mujer significa esto y es esto y es esto.
Claro.
Y cuesta muchísimo más entrar con las diversidades de nuestras cuerpos. Mm. Entonces, cuando yo hago también talleres donde preparamos a otras profesoras que van a estar en situaciones de enseñanza de sexualidad o de acompañamiento de menstruaciones, por ejemplo, las orientadoras, las psicólogas, las profesoras de básica, etcétera, etcétera. Profesoras de media también me acompañan. Sí. Y con ellas voy enseñando este nuevo vocabulario para decir, mira, si realmente lo que tú aprendiste cuando niña era que ser mujer era menstruar, cuando tú dejas de menstruar ya no eres mujer. Y empezamos a hacer un recorrido de significados que tienen que ver con la vida de cada una, por lo tanto aquí yo no voy a definir qué es ser mujer, ¿cierto?
Claro.
Y de ahí en adelante nosotras vamos diciendo, las vivencias de los cuerpos son tan distintas que a cada cuerpo o a cada cuerpa hay que entregarle la oportunidad de su experiencia menstruante. Porque si tú eres mujer por definición y no menstruas, no tiene que ver con si eres más o menos mujer, si tienes o no tienes útero.
Claro. ¿Sí? Oye, tenemos una llamada telefónica, una auditora quiere preguntarte algo.
Wow.
Vamos, hola.
Hola,
¿Cómo estás? ¿Cómo se llama?
Marta.
Hola, Marta, estamos acá con Camila, pregúntale lo que quiera.
Sí, muchas gracias por sus informaciones, porque nunca es tarde para aprender. Yo soy abuela. Entonces, yo, por lo que veo en mis nietas, saqué mucho que aquí yo he anotado. Entonces yo quería decirle acá, ¿Camila es la que es la profesora?
Sí, sí.
Mira, Camila, si ella me pudiera dar un número de celular donde que hablen directamente con ella o a dónde ir a comprar, porque le tengo entendido que venden esta...
La copita.
Sí, sí, también la vendemos. Sí.
¿Sí?
Mira, me puedes encontrar, vamos a partir por todas las redes sociales, ¿ya?
¿Ya?
Puedes encontrarme en Facebook con La Copita, y tienes que fijarte.
¿Copita?
Que...
¿Sí? La Copita.
La Copita.
¿Ya?
Como una copita de vino, pero de sangre.
¿Ya? ¿La Copita?
Sí, sí. Después, en Instagram, puedes buscarme en la.copita.
La Copita.
La.copita. No separado,
en
con
Instagram.
Puntito.
Y ahí nos podemos mandar mensajitos. Y ahí
por
te
Instagram.
Puedo... Sí. Y ahí te Facebook. Puedo mandar mi celular también si es que lo necesitas. ¿Sí? Pero me escribes ahí por cualquiera de los dos medios de Facebook
¿me
o Instagram.
Decir, por favor, por Facebook.
Facebook, La Copita, ¿sí? Solo.
¿Sí?
Si la buscas, la puedes empezar a seguir en Facebook.
Ah, ya.
Y mandar un mensaje por interno a través de Facebook. Y ahí ella te puede dar su número de teléfono. O pueden establecer por ahí contacto.
Claro, y si no funciona, llamas de nuevo a la Radio San Joaquín y nosotros, Jaime nos pone en contacto contigo y ahí hacemos nosotras el contacto.
Claro, lo que pasa es que están en clase ahora mismo. Entonces, yo no es para que ellas hablen directamente.
Sí, ya. Pero las chiquillas se manejan en redes sociales.
Ellas van a encontrarla.
Sí, por supuesto.
Sí, sí.
Qué genial.
Y por ellas yo también sé algo.
De claro. Esto. Qué bueno, Marta. Muchas gracias por hacer el contacto.
Sí, muchas gracias por llamar. Y muchas gracias por escucharnos.
Gracias a ustedes por el programa. Esto ahora fue, pero algo muy bueno, que aprendimos todos.
Ay, gracias. Muchas gracias. Que te vaya muy bien.
Igualmente a ustedes. Saludos.
Chao.
Chao.
Bueno, ya escuchábamos a Marta que tenía dudas de cómo seguir en contacto que para darle la información
dudas.
A sus nietos.
Sí. Sobran las dudas, chicas.
Sí, y nos falta el tiempo para variar.
Sí, y ¿saben qué? Tengo una invitación que hacerles. Genial. Donde podemos volcar todas estas dudas. Uh-huh. E incluso establecer muchas más, porque a partir de la próxima semana, miércoles, se me olvidó, 14, miércoles 14, a las 7:30 en el Centro Cultural de Lo Prado, empezamos con un taller de autocuidado y sexualidad que ofrece la coordinadora FemFest en el marco de
Genial.
Su escuela de formación de mujeres.
Sí, se nos olvidó cuando presentamos a Camila contar también que es parte de FemFest, así sí, que probablemente tenemos muchos más motivos para seguir hablando con Camila y
hay
con
mucho,
las compañeras
de
del FemFest. Hay mucho de qué hablar.
Y entonces esto es el miércoles 14.
A partir del próximo miércoles son 5 sesiones de 2 horas. Hago este taller precioso con mi compañera Sol Saldivia, que es una psicóloga y que también trabaja en sexualidad. Y las invitamos porque vamos a tener un caldero, vamos a tener muchas vulvas y muchos temas interesantes para cuestionarnos y mucho amorcito para dar, porque en base al amor hacemos todo esto.
¿Y puede ir cualquier persona?
Cualquier persona, no hay requerimientos previos, no necesitas saber nada, puedes empezar desde un principio, ser experta y solo querer ir a compartir, como sea.
Maravilloso.
Genial. Así que recomendaciones para terminar el programa, entonces.
Sí, así es. Y bueno, para la gente que también nos estaba escuchando, entonces también diste las redes sociales de La Copita, sí. Por si pudieras repetirlas para que no quepa ninguna duda.
Ya, en Facebook nos encontramos en La Copita y somos las que dice Educación Menstrual y Sexualidad. Sí, porque hay muchas copitas. Uh-huh. Y en Instagram somos la.copita.
Perfecto.
Ahí sobre todo si las personas que nos están escuchando son estudiantes, pueden ir haciendo preguntas por interno y también pueden ponerme en contacto con sus orientadoras, porque para los colegios municipales los talleres que yo ofrezco son gratis.
Perfecto, Amado. Maravilloso.
Para los particulares no.
Muy bien, muy bien.
Y Camila, para cerrar, ¿tú crees que estos últimos años ha habido mayor apertura y mayor interés de hablar de esto?
Sí, absolutamente. Y es algo que me parece muy, muy positivo, porque creo que estamos sanando una herida histórica. Y la salud de las mujeres va a mejorar a partir de esto, considerablemente.
Como decía nuestra compañera Marisa Matamala, que esperamos tenerla de vuelta pronto en el programa, una feminista, sí.
Una médica feminista.
Una médica feminista increíble, el patriarcado nos enferma.
Cierto.
Sí.
Cierto, muy cierto.
Y el feminismo nos cura.
Así que bacán, chiquillas. Muchas gracias, Camila, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias también, bueno, a Jaime, por supuesto, por estar acá en los controles de nuestra radio casa acompañándonos. Y también a, bueno, a la gente que nos escuchó y a todas las radios que nos retransmiten. En este momento podemos mencionarles. Sí, por favor.
Radio Espacio Regional, Radio Fantasía, Radio Casa Abierta, Radio Educativa, Radio Nehuen, Radio Valentina, Radio JGM, Radio Comunitaria Extremo, Radio Medares y, por supuesto, Radio San Joaquín, nuestra radio casa, y Jaime, quien siempre nos colabora, nos ayuda en los controles.
Y nos escucha todos los programas y se educa. Ahora Jaime va a ser experto en los ciclos menstruales. ¿Cómo no? ¡Qué bacán! Así que ya, muchas gracias a todas. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo.
Muchas
Chao.
Gracias.
¡Chao!
¡Chao!
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas:
¡Cuidado! El machismo mata.